Es evidente, según primera a los Corintios 15:12, que la importante doctrina de la resurrección de los muertos había sido negada en Corinto, y que este error había conseguido afianzarse en la propia iglesia. Se desconoce por qué motivos o por qué parte o partido de la iglesia se negaba. Acuérdense que la iglesia estaba fragmentada, la iglesia estaba dividida, la iglesia de Corintios. Puede ser que la influencia de algún maestro saduceo haya llevado al rechazo de la doctrina. O puede haber sido el efecto de la filosofía de aquellos días. Porque en Hechos 17:32 sabemos que entre algunos de los griegos la doctrina de la resurrección se consideraba ridícula. Y por 2 Timoteo 2:18 aprendemos que algunos sostenían que la resurrección ya había pasado. Y en consecuencia, que no había más que una resurrección espiritual. El objetivo de este capítulo era contrarrestar estos errores y poner la doctrina de la resurrección de los muertos sobre una base firme, y así proporcionar una demostración de la verdad del cristianismo. Vamos a estar estudiando la doctrina de la resurrección de Cristo. El que no cree en la doctrina de la resurrección de Cristo no es salvo. Este capítulo es extenso, primera carta a los Corintios es extenso, y tiene, se lo puede fragmentar en subtemas. Y hoy vamos a hablar un poco de despejar esa duda que puede haber en algunos, si los muertos resucitan. Eso usted lo va a ver en 1 Corintios 15, del 1 al 34. Pero asimismo vamos a ir desglosando el primer punto central de este sermón, es aportando con razones para demostrar que Cristo resucitó de entre los muertos. Eso lo vamos a ver desde el 1 al 11, el tema que a mí me toca. Y dentro de estas razones para demostrar que Cristo resucitó de entre los muertos, tenemos dos subpuntos. El primero, la Escritura lo va a demostrar, la Escritura. Y segundo, lo va a demostrar los testimonios oculares o los testigos oculares de la resurrección de Cristo, que es desde el versículo 5 hasta el 11. Abramos nuestras Biblias en primera carta a los Corintios, capítulo 15, y vamos con el tema de la primera parte, de la demostración de la resurrección de Cristo por el testimonio de la Escritura, que involucra del versículo 1 al 4. Vamos a leerlo. Versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis. Quiero comentar un poquito esto. Además os declaro, ya se ha enseñado mucho, se han corregido muchos errores en esta carta, se han corregido muchos temas, y este es uno más. Además os declaro, el tema de la resurrección, un tema más por corregir. Hermanos, para el apóstol Pablo consideraba a estos creyentes como hermanos en Cristo. Hermanos, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Aquí hay tres palabras que me llamaron la atención. Se necesita, el evangelio es Jesucristo, pero se necesita un predicador. Se necesita que alguien predique el evangelio. Cuando alguien predique el evangelio, se necesita que las personas reciban el evangelio. Y ese es el punto. Hay personas que reciben el evangelio y hay personas que rechazan el evangelio. Pero la iglesia de Corintios, por la narrativa de los hechos, Pablo les predicó, ellos recibieron el evangelio, aceptaron el evangelio predicado por Pablo, y hasta el momento ellos estaban perseverando. hasta el momento. Aún con errores garrafales, pecados, la iglesia estaba perseverando. La iglesia estaba perseverando. Por eso es que muchos dicen que, muchos reformadores y teólogos dicen que no hay salvación fuera de la iglesia. Aquí en la iglesia perseveramos hasta que Cristo venga. Fuera de ella no hay nada. Fuera de ella no hay nada. La iglesia de Corinto estaba perseverando dentro de la iglesia local, siguiendo su fe, pero aún así muestra nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Y como hemos estado viendo en la carta, muchos pecados en la iglesia. Esa es la iglesia de Cristo. Una iglesia santa, pero una iglesia que todavía peca. Es una iglesia santa que todavía peca y que día a día se sigue santificando. Esa es la iglesia del Señor. Por eso es que Primera de Juan dice que el que dice que no tiene pecado, mentiroso es. La iglesia sigue pecando, pero asimismo la doctrina santifica al verdadero creyente. Entonces, se necesita un evangelio. Tenemos el evangelio de Jesucristo. Necesita ser predicado el verdadero evangelio de Jesucristo. Necesita la persona que lo escucha, lo recibe el evangelio o lo rechaza el evangelio. Y si recibe el evangelio, tienes que perseverar hasta el fin. Porque la escritura dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Ahora, aquí dice, en esta palabra, además os declaro. Esta palabra declaro en el original tiene un poco de un tono de reproche. Ese es el fuerte de esta palabra declaro. Un tono de reproche. Y no es para menos, hermanos. Los corintios estaban mostrando un grave error en la doctrina de la resurrección de los muertos. Un error, aunque mencionado a último lugar, porque estamos en el capítulo 15, pero es el más trascendental de todos. En los tiempos de Pablo, la resurrección del cuerpo fue negada por muchos filósofos de aquellos días y por muchos sabios mundanos de aquellos días. En Hechos 17, 18 dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él, con Pablo. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Hermanos, cometemos un grave error nosotros al momento de evangelizar, si hablamos del evangelio de Jesús, pero no hablamos de la resurrección de Cristo. Y es muy importante afirmar aquello, la resurrección de Cristo. Asimismo, como el evangelio de Jesucristo, que incluye la muerte y resurrección de Cristo. La muerte, el por qué murió Cristo, el perdón de los pecados. Pero asimismo, es importante hablar de la resurrección de entre los muertos, de que Cristo resucitó entre los muertos. Para los filósofos epicúreos y para los estoicos, eso era palabrería. Eso era algo, cosas nuevas, novedosas. ¿Qué querrá decir este palabrero? Porque hablaba de la resurrección de Cristo. Al parecer, algunos en la iglesia de Corinto habían absorbido algunas de estas nociones. El apóstol, por lo tanto, en este capítulo se propone afirmarlos, confirmarlos en este artículo de fe que es muy importante. Para ello comienza diciéndoles que lo que les declaraba era el evangelio, y no cualquier evangelio, era el evangelio de Jesucristo. Es decir, la doctrina del evangelio que le había predicado antes y que ellos habían oído, ellos habían creído y ellos habían abrazado el evangelio de Jesucristo como verdad de Dios. Y en la mayoría, y en la mayor parte, todavía la mayor parte de ellos se mantenía firme en su profesión, aunque algunos de ellos habían sido seducidos por falsos maestros y se estaban tergiversando. Los habían tergiversado, los habían seducido y ellos estaban olvidando lo que Pablo había enseñado sobre la resurrección de Cristo. Por eso que el versículo 12 le dice, en 1 Corintios 15, 12 dice, Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Mire, ¿en qué condición estaban algunos miembros de la iglesia? Ahora, el versículo 2, 1 Corintios 15, 2, dice, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Entonces, hermanos, liguemos las palabras. Se necesita predicar el evangelio, se necesita un predicador, se necesita que la audiencia reciba a Cristo, se necesita que la iglesia persevere. Y aquí también necesitamos retener la palabra de Dios. La doctrina se retiene, hermanos. Por eso es que las iglesias nos desviamos, porque no retenemos la palabra. Nos dejamos llevar por pragmatismos, nos dejamos llevar por cosas nuevas, pero la palabra se retiene. Se retiene la palabra que ha sido predicada. Por eso es muy importante aprender la sana doctrina. Porque eso es lo que hay que predicar. Y eso es lo que tiene que retener las generaciones de las iglesias. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. O sea, imagínate, Pablo les predica que Cristo resucitó de los muertos y algunos ya estaban poniendo en duda la resurrección de Cristo. Creíste en vano entonces. Pablo les presenta este peligro a la tentación de dudar de esta doctrina, de negar la resurrección de Cristo. Y hoy en día hay muchas falsas religiones que niegan la resurrección de Cristo. Y lo vamos a ver en todo este capítulo, hermanos. Si Cristo no resucitó, entonces todos deberíamos ser ateos, hermanos. Esas son las implicaciones. Si Cristo no resucitó, todos debemos ser ateos y esto no sirve. De ese peso estamos hablando, mis hermanos, con la doctrina de la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, hermanos, vámonos a ver el fútbol. ¿Qué hacemos aquí? De ese es el peso y el calibre que estamos hablando. Por eso dice, cuidado, creísteis en vano. Pablo les presenta el peligro de negar la resurrección. Quien no crea en la resurrección de los muertos, entonces no es salvo. No es salvo. Es como cuando el apóstol Juan habla de creer en nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan 3:18, dice, el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Asimismo, alguien que no cree que Cristo es Dios, ya ha sido condenado. Asimismo, si no cree en la resurrección de Cristo, igual ha sido condenado. Ese es el peso. En el Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Si tú crees que Jesús es Dios, tienes vida eterna. Pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y ahí se caen muchas religiones que no tienen a Cristo como Señor y Dios. Ahí se caen. Pueden estar reunidos todos los domingos, pueden estar predicando cualquier cosa, pero ese no es el Evangelio. Porque el Evangelio incluye que Cristo es Dios, y por lo que es Dios, por eso resucitó. Porque es Dios, hecho hombre, hecho carne. Por eso son las implicaciones de la resurrección. ¿Por qué resucita Cristo? Porque Él es Dios. Entonces no puedes negar esas verdades. No eres salvo si niegas esas verdades. Versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Y aquí vamos a hablar del testimonio de la Escritura para probar de que Cristo es Dios. Perdón, de que la resurrección de Cristo. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y hermanos, tengamos mucho cuidado, porque hablar del Evangelio es hablar de la muerte de Cristo. Hablar del Evangelio no es Dios te va a dar un trabajo. Dios te va a dar una casa. Y Dios te va a dar una empresa. Y Dios te va a dar una mujer. Y Dios te va a dar un hombre. Y Dios te va a recuperar tu matrimonio. Ese no es el Evangelio, hermanos. El Evangelio habla de que Cristo murió por nuestros pecados, hermanos. A veces la gente te busca para que le dé psicología con algunos versículos bíblicos, pero ese no es el Evangelio, hermano. El Evangelio, porque primeramente os he enseñado, dice el apóstol Pablo, lo que asimismo recibí. Pablo había recibido el Evangelio. ¿Y qué recibió Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Y de dónde lo saca Pablo? Conforme a las Escrituras. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Te preguntas, ¿pero cómo Pablo aprendió el Evangelio si Pablo no caminó con los doce? Pablo recibió el Evangelio ya sea por revelación de Cristo, como lo dice Gálatas 1:12, dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahí está la respuesta. ¿Cómo lo recibe Pablo? Por revelación de Jesucristo. Pero asimismo vemos un hecho de que cuando Pablo, Saulo, se encuentra con Jesús, vemos que ahí Jesús entabla una conversación con Pablo y Pablo lo ve. Pero después de ese suceso, entra un personaje llamado Ananías. Hechos 9:17 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniéndose sobre él las manos dijo, hermano Saulo. Interesante, ¿te parece interesante este punto de hermano Saulo? Recién convertidito Saulo, ¿tú le dirías a Saulo hermano? Y recién convertidito. Uno podría decirle, el falso hermano, ¿no? Este nos está engañando. Recién convertidito Pablo, y Ananías lo trata de hermano. Fue entonces Ananías entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció. Ahí está lo que vio Pablo. Que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hermanos, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué significa eso? Hemos visto que porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Ya sabemos cómo Pablo recibió el Evangelio. Ahora, ¿qué recibió él? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Romanos 4, del 22 al 25, Pablo, hablando de la fe de Abraham, que fue contada por justicia, dice lo siguiente, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió lo que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hermanos, si nosotros evangelizamos y no hablamos de esto, es cualquier cosa menos el Evangelio de Jesucristo. ¿Y sabes qué? Por eso es que no hay salvación también, porque no predicamos el Evangelio de Jesucristo. ¿Y cuál es el que tiene poder para dar vida a los muertos? Es el Evangelio de Jesucristo. Entonces, aquí Pablo habla de las doctrinas. Creemos en que le levantaron de los muertos a Jesús. Creemos que Él es Señor nuestro, que fue entregado por nuestras transgresiones y que fue resucitado para nuestra justificación. Hermano, esto tenemos que memorizarlo y esto es lo que tenemos que hablar al momento de evangelizar. Pero la gente no quiere escuchar eso. La gente le quiere escuchar es cómo le ayudas con una oración para que recupere su trabajo, para que recupere su matrimonio, para que recupere su carro robado, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que quiere, pero no quiere escuchar de la doctrina de la justificación, no quiere escuchar de las transgresiones de pecado, de sus pecados, de la muerte de Jesús, resurrección, ¿qué es eso? Hermanos, si nosotros somos fieles, tenemos que hablar de eso, aunque ellos rechacen el Evangelio. Es decir, Cristo murió por nuestros pecados para satisfacer la justicia divina por nuestros pecados y hacer una expiación por nosotros. Y esto está de acuerdo con las Escrituras en el Antiguo Testamento, donde fue predicho. Isaías 53:5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sí se da cuenta? Tú le preguntas a la gente cómo se ve, la gente se ve como persona buena, ¿sí o no? Pero va a la Escritura y te dice que Cristo murió por tus rebeliones. ¿Y no decían que tú eras bueno? Cristo murió por tus rebeliones. Él fue molido por tus rebeliones, fue molido por tus pecados. Y fue castigado por tus pecados. Porque la ira de Dios cayó sobre Cristo. ¿Pero por quién? Por tus pecados. Y la gente sigue viéndose como buena. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por su sacrificio nosotros somos salvos. Él fue herido por nuestras transgresiones, fue molido por nuestras iniquidades. Y Daniel 9:26 habla de que se quitará la vida del Mesías. Ahí está otra parte que habla del Mesías en el Antiguo Testamento. Versículo 4 dice, 1 Corintios 15:4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Sí se da cuenta cuántas veces se repite conforme a las Escrituras? No solo la muerte, sino la sepultura de Cristo y su resurrección de entre los muertos fueron reveladas, aunque oscuramente, en las Escrituras del Antiguo Testamento. Jonás e Isaac fueron tipos de esto. Jonás e Isaac. Espero que esto es lo que tienen que enseñar en la escuela dominical a los niños. Jonás, 3 días estuvo dentro de un pez. ¿Qué cruce tiene eso paralelo con 3 días de Cristo muerto? Eso es lo que hay que predicar. Que hay que predicar Isaac cuando iba a ser sacrificado. ¿Qué paralelo tiene eso con Cristo? Esa es la teología bíblica que tenemos que predicar. Jonás e Isaac fueron tipos de estas verdades que estamos hablando. David profetizó que Dios no dejaría su alma en el Seol, ni permitiría que su santo hubiera corrupción. Eso lo encontramos en el Salmo 16, versículo 10, lo que Pedro aplica predicando a Cristo, usando este pasaje, en Hechos 2:31 y también en Hechos 13:35 se menciona esto del Salmo 16:10. Dice, Salmo 16:10 dice, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. ¿Qué quiere decir esto de no dejarás mi alma en el Seol? Esto quiere decir que no me abandonarás en el sepulcro. Él estuvo 3 días y de ahí resucitó. Una referencia a la resurrección de los muertos en Hechos 2:31. Ahí está el pasaje paralelo. Cuando dice, no dejarás mi alma, eso significa a mí. Seol. ¿Qué quiere decir esto del Seol? Palabra hebrea que puede referirse a la muerte, puede referirse el sepulcro o puede referirse a la morada de los espíritus de los malos que han fallecido. Permitirás que tu santo vea, no, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, no se permitirá que el cuerpo de Jesús se descomponga. Hechos 2:31 dice, viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Estaba hablando Pedro de este pasaje. Hechos 13:35 dice, por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y me impactó un texto de Lucas 24 que habla sobre estos temas. Cristo le habló a sus discípulos sobre este tema de la muerte, sepultura y resurrección. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, dice Lucas 24, versículo 44. Estaba predicho en el Antiguo Testamento de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿En dónde? En la ley de Moisés. ¿En dónde más? En los profetas y en los salmos. De modo que la doctrina del Nuevo Testamento en estas cosas concuerda con la doctrina del Antiguo Testamento. Con esta única diferencia que en el Antiguo Testamento contenía el Nuevo Testamento en un misterio. Y el Nuevo Testamento era el Antiguo Testamento revelado más completa y claramente. Con el Nuevo Testamento podemos entender todas esas profecías del Antiguo Testamento. Un comentarista dice, la sepultura de Cristo fue profetizada en Isaías 53:9 y su resurrección en el Salmo 16, versículo 9 y 10. Es importante observar cómo Pablo enfatiza el testimonio de las Escrituras. Esta debería ser siempre la prueba en todas las cuestiones tocantes a nuestra fe. ¿Qué dicen las Escrituras? Y aquí es interesante un principio para nosotros. Sobre un tema es ¿qué dicen las Escrituras? ¿Qué importan nuestras opiniones, hermano? Los debates teológicos de ahora, yo opino, y a mí me interesa qué opina todo el mundo. Aquí lo que interesa es qué dicen las Sagradas Escrituras sobre ese tema. ¿Entiende? Pablo está citando las Sagradas Escrituras, lo que el profeta David está diciendo. Entonces, en las cuestiones tocantes a nuestra fe, lo importante es qué dicen las Escrituras. Eso es lo importante. Otro comentarista dice, conforme a las Escrituras, el Antiguo Testamento habló del sufrimiento y la resurrección de Cristo. Y cita los pasajes que hemos hablado en este momento. Jesús, Pedro y Pablo citaron o hicieron referencia a pasajes del Antiguo Testamento que trataban acerca de la obra de Cristo, como el Salmo 16, del 8 al 11, Salmo 22, del 1 al 31, y Isaías e Isaías 53, del 1 al 12. Entonces Pablo si quiere poner el fundamento a la iglesia de Corintios sobre la resurrección, va al Antiguo Testamento, a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Hemos visto el testimonio de las Escrituras y ahora vamos a ver el testimonio de los testigos oculares de la resurrección de Cristo. Y ese es el segundo punto en Primera Carta a los Corintios, capítulo 5, perdón, Primera Carta a los Corintios, capítulo 15, desde el versículo 5 al 11. Y dice así: y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y aquí estamos hablando de testigos oculares que vieron a Cristo resucitado. La Biblia dice que para ser testigo de un hecho en pos de la verdad, se necesita ¿cuántos testigos? ¿Dos o tres testigos? Déjame decirte que para este hecho de la resurrección de Cristo hay más de 500. Más de 500 personas vieron a Cristo resucitado. Ahora bien, en cuanto a la resurrección de Cristo, hay más de 500 testigos oculares que vieron a Cristo resucitado y asimismo predicaron esta verdad, y algunos de ellos murieron por esta verdad. ¿Se acuerdan que Esteban le están apedreando y él está viendo a Cristo en el cielo y las piedras que le están lloviendo? Algunos murieron por ver a Cristo resucitado. Ellos defendieron la verdad de la resurrección, de que Cristo es el Hijo de Dios y que iba a morir y al mismo tiempo iba a resucitar al tercer día. Versículo 7 de Primera Carta a los Corintios dice: después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Pero ¿sabe qué? Me pareció algo interesante que dice que en el versículo 5 dice que se le apareció ¿a quién? A Cefas. Y estamos hablando, ¿quién es Cefas? Es Pedro, el apóstol Pedro. Y no cabe duda, que el apóstol Pedro fue uno cuando negó a Cristo y después ya fue otro. Y no cabe duda que hay algo que marcó eso, fue ver a Cristo resucitado. Vemos un Pedro y después vemos a otro Pedro. La escritura aquí, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, se le apareció a Cefas. Y después dice, a los 12, o sea, en sí, a todos los, al resto de apóstoles, porque ya no estaba Judas, se le apareció al resto de apóstoles, es lo que quiere decir la totalidad de los apóstoles. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea que cuando se escribió la carta de los Corintios, todavía habían algunos vivos que podían decir, sí, yo lo vi. Podía decir, sí, yo lo vi. En el versículo 7 dice, después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Jacobo, o bien uno de los 12 de los, o bien uno de los dos apóstoles con ese nombre, que es el hijo de Zebedeo o el hijo de Alfeo, y si usted lo encuentra en Marcos capítulo 3, versículos 17 o 18, o incluso a Jacobo, el medio hermano del Señor, autor de la Epístola Universal de Santiago y líder central en la iglesia de Jerusalén. Hechos 15, 13, 21. Hermano, no es por nada, pero yo me inclino más a que fue al medio hermano de Jesús. Recuerde una cosa. ¿Los hermanos de Jesús creían en él? No creían en él. Bueno, quizás esté equivocado, pero yo me inclino aunque Cristo se le apareció a su medio hermano. Y ahí esa visita fue un cambio radical, si es que es para Jacobo, el medio hermano de Jesús. Y llegó a ser, Santiago llegó a ser el líder central de la iglesia de Jerusalén. Si te das cuenta, todo es por gracia, hermano. Es por pura gracia. ¿Cómo es posible que el hermano, el medio hermano de Jesús, que se crió con Jesús, no crea en él, y después Dios lo transforma por pura gracia y termina siendo un líder principal en la iglesia de Jerusalén? Bueno, eso es pura gracia del Señor. Versículo 8. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Dice, y el último de todos, el último de todos los apóstoles, o tal vez puede ser el último de todas las personas, como un abortivo, dice Pablo. ¿Qué quiere decir como un abortivo? ¿Qué quiere decir como un abortivo? Verdaderamente hay algunas interpretaciones en cuanto al tema de qué quiere decir como un abortivo. La palabra utilizada aquí, en el original, significa propiamente un aborto, un nacido prematuro. No se encuentra esta palabra en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. Y aquí significa, como muestra el versículo siguiente, uno que era sumamente indigno, que no era digno de consideración, que no era apto para ser empleado en el servicio del Señor Jesús, que tenía la misma relación con lo que era digno del oficio apostólico que un aborto tiene con un niño vivo. El apóstol Pablo se sentía vil, culpable, indigno, abominable como perseguidor de la iglesia de Jesucristo. Y se sentía, cuando narra esto, indigno de ser apóstol. El versículo siguiente, el versículo 9, muestra que este es el sentido en que se usa la palabra. Ahora, él dice, se me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Eso usted lo ve en Hechos 9:4. Dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero en Hechos 9:17 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniéndole sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Podemos decir firmemente y contundentemente que Cristo se le apareció a Pablo. Y esa es una señal de apóstol. Versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 9. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Él dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Qué quiere decir esto de soy el más pequeño de los apóstoles? No por ningún defecto en su comisión, ni por ninguna falta de cualificación para dar testimonio de lo que vio, sino por el gran crimen de su vida, el hecho de haber sido perseguidor de la iglesia de Jesucristo. Pablo nunca pudo olvidar eso. Como un hombre que ha sido profano, burlón, cuando se convierte, nunca puede olvidar la profunda culpa de su vida anterior. Y no sé si a usted le ha pasado, hermano, que a veces cuando usted está reconociendo su pecado ahora en Cristo Jesús, usted está reconociendo su pecado a Dios y usted le dice, ay Señor, ¿cómo pude haber hecho esto antes? ¿Cómo? Sí, hemos sido perdonados, pero hay momentos que recordamos pecados de nuestra vida pasada y que decimos, ¿cómo pude haber hecho eso, Señor? El efecto será producir humildad y un profundo sentido de indignidad siempre hacia adelante. Pablo dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Hermanos, la salvación es por pura gracia. ¿Qué concepto tenemos de la gracia, hermano? Nosotros predicamos la gracia. Y la salvación es por gracia. Y deberíamos estar orando, Señor, convierte a ese hombre. Convierte al presidente de mi nación, de Ecuador, conviértelo a Cristo. Convierte a todos los presidentes a Cristo. Esa debe ser nuestra oración. Pablo dice, yo perseguí a la iglesia de Dios. Yo perseguí a la iglesia de Dios. La salvación es por pura gracia, hermanos. Versículo 10. Hechos 9, del 1 al 3 dice Saulo. Hechos 9, del 1 al 3 dice Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase alguno de los hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ese era Saulo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Eso es gracia, mi hermano. Eso es gracia. Favor inmerecido. Sino que verdaderamente nosotros nos vemos muy buenos. Muy buenos nos vemos. Hermano, la Escritura dice que si alguien peca en un mandamiento de Dios, ¿qué significa? Ha pecado también en el resto de los mandamientos. Y la paga del pecado es la muerte. Muerte primera y muerte segunda, el lago de fuego y azufre. Sino que nosotros nos vemos con mucho caché. Nos vemos muy buenos. Pero por la gracia, versículo 10 dice, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Verdaderamente los predicadores no tenemos nada de qué jactarnos, hermanos. Porque si alguien predica bien, es la gracia de Dios con él. Y sin la gracia de Dios, no fuera así. Es la gracia de Dios con él. O sea que no hay nada de qué jactarse, porque es la gracia de Dios. ¿Entiende, hermano? Entonces el apóstol dice, pero por la gracia de Dios soy un apóstol. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Un comentario dice, trabajado más que todos ellos. En términos de años y de alcance ministerial, él superó a todos los nombrados en esta carta. ¿Superó? Juan vivió más tiempo que Pablo, pero su ministerio no tuvo el mismo alcance de Pablo. La gracia de Dios en Pablo. Versículo 11. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Hermano, lo mismo, sea que Carlos Preciado esté aquí predicando, o sea quien esté aquí predicando, o sea yo, o seas tú, es la gracia. Pero eso sí, tenemos que predicar lo que hemos creído. Tú no puedes estar predicando una cosa y yo puedo estar predicando otra cosa. ¿No? Tenemos que predicar lo que la Biblia dice. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos. Y así habéis creído. Los apóstoles predicaban todo lo mismo. Hoy en día el uno predica una cosa, el otro predica otra cosa, otra cosa. Oye, pero todos los apóstoles predicaban lo mismo. ¿Y por qué el uno predica una cosa? Porque el otro predica otra y otra, otra. Y esto es un caos. Y por eso es que la gente dice, oye, entre todos los cristianos, ¿cuál mismo tiene la razón? Porque hay esto, y esto, y esto, y esto, y esto. No. Los apóstoles predicaban todo lo mismo. Y había uno llamado Pedro que en un momento quiso predicar otra cosa. Y viene Pablo y lo confronta públicamente. Ey, no te apartes de la verdad, de lo que predicamos. Porque sea yo, o sean ellos, así predicamos. Y así, Corintios, habéis creído. Ahora Pablo se identifica con los otros apóstoles y dice que no importa quién de ellos fuese el que predicase, que estaban unidos en el mismo testimonio del Evangelio. Y en particular acerca de la resurrección de Cristo, que es lo que estamos hablando el día de hoy. Predicaban lo mismo. Aplicación. Si hay alguien que me está escuchando y no es creyente todavía, hago una pregunta. ¿Qué esperas para recibir el Evangelio de la salvación? ¿Qué esperas para recibir el Evangelio de la salvación? Si eres un escogido de Dios, entonces Cristo murió por tus pecados y por los míos también. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día fue levantado de entre los muertos. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el testimonio de la Biblia, que es palabra de Dios. Cree en la resurrección de Cristo, porque si no crees en la resurrección de Cristo, no verás vida eterna. Ahora bien, quiero terminar, si puedo, con dos preguntas de catecismo ortodoxos con respecto al tema que hemos visto el día de hoy sobre la resurrección. Y la pregunta, el hecho que voy a leer esta definición es para que usted saboree la bendita gracia que hay para nosotros con el tema de la resurrección. Esto lo vamos a encontrar en el Catecismo Mayor de Westminster, la pregunta 52. Dice, ¿cómo fue exaltado Cristo en su resurrección? ¿Cómo fue exaltado Cristo en su resurrección? Escuche. Cristo fue exaltado en su resurrección porque no habiendo visto corrupción en su muerte, en la que no pudo ser retenido, dice entre paréntesis, y teniendo el mismo cuerpo en que sufrió con las propiedades que corresponde al cuerpo de esta vida, unido realmente a su alma, él se levantó por su propio poder al tercer día de entre los muertos, por lo cual él se declaró a sí mismo hijo de Dios, satisfizo la justicia divina para ser así el Señor de vivos y muertos. Todo esto lo hizo como persona pública, como la cabeza de su iglesia, para justificarla vivificarla en la gracia, sostenerla contra los enemigos, asegurar a los suyos la resurrección de entre los muertos en el último día. Hermanos, si nosotros morimos, seremos resucitados. Y es lo que se va a ver a continuación en esta serie. Si Cristo resucitó, también resucitaremos nosotros. En el Catecismo de Heidelberg, la pregunta 45 dice: ¿qué nos aprovecha la resurrección de Cristo? Te preguntarás, y bueno, ya, y la resurrección de Cristo, ya, la creo. Y bueno, ¿y qué aprovecha eso? Bueno, escucha. Primero, por su resurrección ha vencido a la muerte, para hacernos participantes de aquella justicia que conquistó por su muerte. Segundo, también nosotros somos resucitados ahora por su poder a una nueva vida. Si estás en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son cosas nuevas. Cuando tú te bautizas, mira el simbolismo que hay. Mueres y resucitas, el simbolismo. Tercero, la resurrección de Cristo, cabeza nuestra, es una cierta prenda de nuestra gloriosa resurrección. Cierro con este versículo. Léelo y el predicador lo va a exponer con mayor profundidad. Léelo. Primera de Corintios 15:58. Primera de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Comento. Hermanos, creer en la doctrina de la resurrección de Cristo, aparte de la salvación, también es una doctrina de ánimo, puesto que Jesús fue resucitado y los creyentes un día serán resucitados. Los cristianos deberían permanecer firmes, porque lo que se haya hecho para Dios en esta vida será ricamente recompensado en gloria. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oremos.